Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El otoño y su locura de tiempo, en nuestro caso, la verdad, no podemos quejarnos hoy desde Valencia, donde mañana se celebra la gran maratón, la más importante de España. Vamos con el pronóstico para hoy. Está con nosotros nuestro Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles. Muy buenos días desde el Levante.
Hombre, Cristina, buenos días. Qué bien.
Bonito día sí, hoy, ¿eh? Aquí.
Sí, la verdad es que sí, en otras partes de España ya están empezando a notar, bueno, el cambio que se avecina, ¿no?, para las próximas horas, pero es verdad que en el litoral mediterráneo todavía estamos en un tiempo cuasi primaveral, es verdad.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando por toda la península.
Pues mira, Cristina, hoy ya está entrando un frente que no es muy activo, pero está dejando lluvias en gran parte de la mitad norte peninsular, muy especialmente en las zonas del Cantábrico, Castilla, León, incluso en la Comunidad de Madrid. Este frente, como digo, va a ir cruzando muy lentamente toda la península ibérica. Llegará mañana de madrugada, de la madrugada del domingo, al litoral mediterráneo, pero apenas va a dejar allí precipitaciones. Se esperan en Cataluña y un poquito en el interior de la Comunidad Valenciana. Pero el cambio significativo vendrá mañana domingo, porque ahí ya entra una borrasca con un frente mucho más activo, viene acompañada de una masa de aire muy fría, una masa de aire polar, y por tanto, bueno, pues vamos a notar a partir de mañana domingo progresivamente en toda España un cambio de tiempo que va a suponer descenso de temperaturas entre 5 y 7 grados respecto a lo que hemos registrado, por ejemplo, ayer viernes o hoy sábado en la zona del Mediterráneo. Y luego precipitaciones de lluvia y de nieve en la montaña, ¿no? Porque, bueno, bajan de nuevo las cotas de nieve, se situarán mañana en torno a 1.000, 1.200 metros, y sobre todo la lluvia que va a ir barriendo pues toda la península ibérica, llegará al Mediterráneo entre el lunes y martes. Bueno, va a ser un final de fin de semana y un comienzo de la próxima semana que ya nos anuncia un poco el invierno, ¿no? Diciembre, pues quiere entrar de esa manera más fría, más invernal, y es lo que vamos a tener a partir de los próximos días, ¿no?
Bueno, entramos en temperaturas navideñas. ¿Cómo va toda la semana para la perspectiva de la gente?
Bueno, pues como digo, el comienzo de la semana y al menos hasta el miércoles van a ser días de tiempo un poco revuelto, ¿no? Inestable, de precipitaciones, de ambiente muy gris, bueno, unos días que diríamos de invierno, ¿no? Eso va a ser la situación hasta el miércoles. Parece que la segunda mitad de la semana próxima el tiempo va a ser un poquito más estable, ¿no?
Bueno, pues nada, nos encaminamos, insisto, a unas navidades que parecen van a ser invernales, ¿no?
Sí, bueno, lo iremos precisando, Cristina. Todavía los modelos no nos llegan a tanta distancia, ¿no? A tantas semanas vista. Es verdad que a comienzo del otoño, ¿no? Y todavía astronómicamente estamos en otoño, los modelos nos anunciaban un otoño más cálido de lo normal. Es verdad que vengan estos días de frío puede poner en cuestión esa predicción, pero cuando hagamos el balance de todo lo que ha sido el otoño desde finales de septiembre, ¿no?, hasta 21 o 22 de diciembre, bueno, pues realmente lo que tendremos es una temperatura media en España un poquito superior a la normal, aunque hayamos tenido estas fases, estos episodios de frío como el que nos viene ahora a partir del domingo.
Nada, sí. No hay nada mejor que hacer medias y mirar a largo plazo.
Sí.
Jorge Olcina, un abrazo muy fuerte a toda Alicante.
Nada, pasarlo muy bien, un fuerte abrazo.
Adiós. Comienza en fin de semana de COPE una de las secciones más populares, nuestra tertulia de chicos, en este fin de semana en el que la audiencia nos ha premiado con datos muy buenos del EGM. Ya sabemos que el EGM hace un poco lo que quiere, pero en fin, cuando da buenos resultados cabe celebrarlo, y en este caso es el récord histórico de fin de semana en estas 10 temporadas pasadas, 827.000 oyentes de media. Muy buenos días a nuestros acompañantes responsables de estos resultados. en buena medida. Están con nosotros nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Sí, feliz por los resultados que hemos tenido, porque además nos da muchísimo ánimo, alegría y fuerza.
Ahí estamos. Pablo Herreros, muy buenos días.
Buenos días, qué gusto que tengáis buenos resultados a pesar de nosotros, por favor. ¡Qué maravilla! ¡Ay, ay!
Y ahí oigo reírse a César Calderón. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Echándote mucho de menos, ¿eh?
Efectivamente, yo también os echo, pero bueno, estamos unidos
bueno,
por las ondas.
Bueno, pero sabéis que los resultados es básicamente por el peinado de Gaona, lo sabemos todos.
Sí, este es trending topic todos
Totalmente.
Los fines de semana. José el Miguel Gaona, muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos con el peinado y todo, hija mía. Vamos a ver, le digo al peluquero siempre que me lo corte, de manera que cuando salga de la ducha me lo seco con la toalla y no hace falta peinar.
Pero sí que está muy bien, Gaona, que lo he visto
Gaona,
esta semana.
Sí que, le has pagado al peluquero, ¿no, Gaona? Sí que le has pagado, ¿no?
¿Hay que pagarle?
No sé, la pinta que tienes es de no haberle pagado, desde luego.
Pero, Pablito, por favor, si está impecable, que lo he visto yo esta semana, que venía del brazo de Lourdes y estaba divinamente, vamos. Bueno, muy bienvenidos a todos, nuestros dos consultores políticos, nuestro psiquiatra, psicólogo forense, Gaona, nuestro psicólogo. Y, Gaona, por cierto... Que mañana es Adviento, mañana sí. Hay que encender la primera vela de esa corona, que ya de vez en cuando también se estila en España con cuatro velas, que nos va flanqueando hasta la Navidad. En cuatro semanas es Nochebuena, qué increíble.
Efectivamente, y has visto que este año el Ayuntamiento pues ha puesto ya unos motivos navideños, nuestros propios de nuestra cultura, en la Puerta de Alcalá, entre paréntesis, ¿no? Unas luces que reflejan pues un Belén, que es, en el fondo, ese Belén, nunca mejor dicho, es la cuna de nuestra civilización, como la entendemos al día de hoy.
Es bonito esto que has dicho, porque este programa ha luchado durante años mientras el Ayuntamiento de Manuela Carmena se negaba a poner bajo la Puerta de Alcalá el tradicional Belén.
Efectivamente, lo empezamos en su día, en este programa, también fue idea de nuestra.
Bueno, y sobre todo tuya.
Sí, bueno, de mía y de Lourdes Martínez, no podemos dejarla fuera tampoco, que fue una de las promotoras iniciales del Cotarro.
Total, que a raíz de todas estas protestas, pues el año pasado ya se puso una iluminación que recuperaba la imagen del Belén y este año es particularmente adornada y bonita, ¿no? Y se ilumina todas las noches de una forma preciosa. A pesar de ello, yo te iba a proponer, Gaona, que llamásemos a los oyentes a consolidar la tradición que se ha ido creando estos años de llevar un pequeño Belén, un mini diminuto Belén, y colocarlo debajo de la Puerta de Alcalá.
Bueno, pues empecemos a llevarlo. Mira, ya no es que me haya dado la idea, pues la teníamos la idea, pues vamos a empezar a ello, ¿eh? Además, con más reforzado, hemos sido la resistencia, por así decirlo, ¿no? Y bueno, no me gusta eso también, nos hemos salido con la nuestra, porque no era cosa de salirse con la de nadie, ¿no? Sino simplemente mantener vivo el espíritu realmente, ese espíritu espiritual, valga la redundancia, frente a las luces simplemente discotequeras o del propio consumismo. Recordar de dónde venimos, si es así de sencillo.
Pero si es que además esta era una tradición antigua. Debajo de la Puerta de Alcalá siempre ha habido un gran nacimiento.
Efectivamente.
O sea que no nos hemos inventado nada. Bueno, la gente durante estos años ha apoyado esta iniciativa, ha llevado un pequeño Belén. La Asociación de Belenistas de Madrid está dispuesta a recogerlo y les entrevistaremos la semana próxima. Pero entre tanto, pues ya sabéis que vamos todos a llevar ese detalle que yo creo ha consolidado una muy bonita tradición en memoria de la protesta de la gente, porque le habían desprovisto a la Navidad de sus signos tradicionales. Y esta noticia también del día nos ha llamado la atención, que ha sido la devolución de la sentencia del Procés al jurado popular que tiene que escribirla y ratificarla. El juez ha establecido que no está todavía correctamente fundamentada y, por lo tanto, pues el jurado popular tiene que reunirse de nuevo. Pablo Muñoz es nuestro especialista en policiales y nos cuenta las últimas noticias del juicio de Diana Kerr. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues mira, la verdad es que estamos a la espera. A las 10 de esta mañana han citado a las partes. Estarán volviendo a examinar el veredicto, a ver si el objeto del veredicto, a ver si esta vez sí es coherente, esta vez no hay contradicciones, a ver qué es lo que ocurre. Y esto en el caso de que el jurado haya llegado a ese acuerdo. Hay que tener en cuenta una cosa. Si hay tres veces que el juez echa para atrás ese veredicto, habrá que repetir el juicio.
Madre
lo cual,
mía de mi vida, qué follón.
Con lo cual no es algo, no es la primera vez que ocurre en España, no sería la primera vez, pero estamos hablando de un caso que es realmente, sobre todo por, en lo que tiene ese juicio de dureza para la familia de Diana Kerr, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, y volver a pasar por toda esa situación, esperemos que no sea así, esperemos que los jurados hayan... Y además no hay que culpar al jurado, ¿eh? Esto lo digo a los miembros concretos de este jurado.
Es bueno, decir, son es personas... que a mí me dicen que forme parte de un jurado popular y me da un ataque, vamos.
Claro, ese es el gran problema, ese es el gran problema, y aunque es verdad que cuando acaba el juicio el magistrado presidente les da una serie de instrucciones, no son suficientes. Es evidente que se ha comprobado que no es suficiente para que personas que son absolutamente legas en lo que es el derecho puedan fundamentar una condena tan importante como es la de Diana Kerr, en la que se está jugando, no hay que olvidarlo, una prisión permanente revisable, que no es ninguna broma, ¿eh?
Efectivamente, precisamente este va a ser el motivo hoy de nuestra tertulia. Enseguida lo reiteraré. La pertinencia o no del jurado popular en nuestra legislación, sabéis que es una figura nueva, de reciente relativamente incorporación, y que en el derecho romano no figuraba. Eran los magistrados, que se preparan durante largos años y opositan, los que juzgaban a los acusados. Vamos a dar los teléfonos gratuitos a ver qué opina la gente. El 900 50 60 06, 900 50 60 06. Pero antes de repasar con Pablo algunos de los casos más sonados en España en los que ha figurado el tema del jurado popular. Concretamente estamos con el tema de Rodrigo Lanza, del asesino de los Tirantes, el que atacó a un señor simplemente porque consideró que era facha, y que ha concluido en un veredicto verdaderamente impopular y muy polémico.
Es un veredicto, hay que decirlo, es escandaloso.
Infame.
Es escandaloso. No tiene ningún sentido, porque además es que el propio jurado, en este caso, yo creo que incurre en unas contradicciones que son realmente increíbles. Porque claro, por una parte dice que no tiene intención de matar, pero por otra parte admite que arremete contra la víctima, Rodrigo Lanza, por la espalda. Pero es que dice que no tiene intención de matar, pero resulta que una vez que cae al suelo le pega golpes sin parar, patadas en la cabeza y todo tipo de...
Perdóname que voy agregando cosas sin interrumpirte mucho. Fracturas conminutas en los huesos propios de la cara. Para que haya fracturas conminutas, que nos explicárselo a nuestros oyentes, son fracturas de un tamaño tremendamente pequeño, es decir, prácticamente del tamaño en ocasiones de granos de arroz, y para ello hay que emplear una violencia y desprender una energía en las patadas brutal. O sea, no es porque se haya tropezado con la cara de este pobre señor, que en paz descanse.
Efectivamente. No solo eso, es que además el jurado toma en cuenta el informe forense de parte, que curiosamente no había trabajado sobre el cadáver, y desprecia el informe forense oficial, el que hicieron los médicos del Instituto de Medicina Legal de Zaragoza, que explican que eso es la violencia, que es justo lo que estaba explicando ahora Gaona, ¿no? Pero es que es todo tipo de... Bueno, ha llegado la situación a un límite en que el propio fiscal jefe de Zaragoza hizo un artículo en el Heraldo de Aragón diciendo que había sido absolutamente intolerable todo lo que había sucedido en esa sala de vistas, ¿no? Es verdad que luego también el presidente del tribunal, y además también en una entrevista aquí en la cadena COPE con Herrera, él se justificó y él dio todo tipo de explicaciones. Pero yo siempre digo una cosa, si teníamos jurado popular era para que se aplicase por al menos el sentido común. Y en este caso el sentido común es evidente que no se ha reflejado en la sentencia contra este individuo, que hay que recordar, por otra parte, que los forenses le describían como un elemento extremadamente violento, pero además no un violento descontrolado, es un violento controlado en el sentido que él solo ataca cuando se siente seguro. Y en segundo lugar, estaba el precedente del policía local del Guardia Urbano de Barcelona, que había quedado tetrapléjico porque este individuo durante un desalojo le había tirado
una
maceta en la cabeza y le dijo tetrapléjico.
Bueno, tetrapléjico con una lesión cerebral añadida, que es que no podemos, que es una especie de Stephen Hawking, ¿no? Que ha quedado el pobre, aunque era un ELA lo que tenía Stephen Hawking, pero no, ha quedado con una lesión cerebral, y además una lesión neurológica motora que le impide desplazarse. O sea, le ha dejado hecho al pobrecito una... Pero la culpa, ya para, fíjate, agregar un poquito algún matiz a este tipo de cuestión, la madre de este individuo, que no ha sido nunca procesada, es literalmente, yo sé que esto me puedo meter en un lío, pero es la intelectualmente en gran parte responsable. Esa madre sale del tal Lanza excusándole desde hace años. Sí. Es una activista pseudopolítica chilena que se dedica en un momento a excusar al niño, que el pajarraco, fíjate, el currículum ya que tiene. Yo no quiero imaginarme, siempre que criticamos a Estados Unidos, un tipo, y voy a decirlo claramente, extranjero, que deja tetrapléjico a un policía norteamericano y luego mata a otro norteamericano porque lleva la bandera americana. Vamos, la silla eléctrica no, le hubiesen frito.
No, es, la verdad es que es un...
presidente.
Bueno, no nos metamos con Trump, que entramos en terreno movedizo, pero, y además saldrá reelegido otra vez.
No, pero verdaderamente cinco años por matar a un hombre al que odiaba por razones ideológicas, claro, y de una manera cruel, es sencillamente ridículo.
Bueno,
yo no entiendo
que
de leyes,
viene...
ahora hablaremos enseguida con una persona en este sentido experta, pero es tremendo.
El año que viene va a estar, en teoría, puede llegar a estar en la calle ya.
Sí, a partir del mes de junio. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no resuelve el recurso antes que van a presentar, por supuesto, las acusaciones, este individuo quedará en la calle. Y lo que es peor, entre las mismas circunstancias probablemente volverá a actuar, o en circunstancias similares volverá a actuar de la misma forma.
Tenemos también un caso polémico, hablando de jurados populares, el de Dolores Vázquez, el caso Vaninkoff, que fue condenada por asesinato cuando no había hecho nada.
Efectivamente, ese es el caso que es tremendo, porque cuando ya se ha juzgado a Dolores Vázquez, bueno, ahí al menos el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía echó para atrás el veredicto, es decir, dijo que se repita ese juicio porque ese juicio no estaba bien, el veredicto no estaba bien fundamentado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que durante el proceso de volver a repetir el juicio se produce la detención de Tony King, ¿te acuerdas de Tony King?
Tony era... Alexander King.
Exactamente, sí. Que es el que había matado también a Sonia Caravantes en Coín.
Yo iba con la madre justamente en un coche sentada a mi izquierda en el momento en que le comunican que han detenido al verdadero asesino. Recuerdo, obviamente íbamos por la glorieta de Atocha aquí en Madrid y veníamos de una historia y tal, y recuerdo las palabras de no puede ser. Y digo, ¿pero qué ha pasado, chica? Que dicen que han detenido al verdadero asesino de mi hija. Imagínate el shock emocional.
Y además se le detiene por una huella, unos restos biológicos que hay en una tulipa, que coincidían con una colilla que, se habían encontrado donde habían arrojado el cuerpo, donde este individuo había arrojado el cuerpo de Rocío Guarín.
Y lo peor es
de una marca muy determinada de tabaco, ¿recuerdas?
Que era justamente la que él consumía.
Pero a esta mujer jamás se la indemnizó desde España. Después de destrozarle la vida, ¿no?
No lo sé.
No lo sé. No.
Yo creo que no.
No se la indemnizó.
No se la indemnizó.
Nunca.
No, porque aquí lo que dice la justicia es que no hubo tal anormal funcionamiento de la justicia, sino que el sistema de recursos funcionó y que, bueno, que efectivamente al principio hubo tal, pero luego se le...
Esto es como las líneas aéreas, es decir, te retrasan el vuelo y después no tiene la culpa nadie. Esta señora, ¿qué pasa con esta señora? Con los años de trullo, perdonadme, que se ha comido.
Sí,
¿no le indemniza a nadie?
Y la imagen, el daño a
la imagen. La vida deshecha, la vida deshecha, claro.
Claro. En fin, es indudablemente bien polémico lo que ha generado el juicio de Diana Kerr y lo que ha puesto en la picota al jurado popular. Y sobre este tema vamos a hablar. Tenemos con nosotros un jurista, Carlos Lacazzi, abogado. Ha sido tan amable de acercarse a la tertulia de chicos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de estar. Muchísimas gracias. Encantado de estar en COPE y, bueno, rodeado de tanta buena gente en esta tertulia de chicos, como la nombráis,
sí.
y contigo, por supuesto.
¿Cómo la nombráis? Dice, como si no fuéramos chicos. O sea, estaba el tío a punto de llamarnos señores, vamos, es que
no,
es increíble.
No. Que vi que también tenéis la tertulia de chicas, y
esa bueno, es los domingos.
Esa es domingo, los domingos, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues encantado,
bueno,
Cristina.
Señor Lacazzi, cuéntanos de dónde sale esto del jurado popular que no se estilaba en nuestro país.
Así es. Los antecedentes en España, Cristina, del jurado popular, hay que encontrarlos en la invasión napoleónica, que trata de implementar las ideas de la Revolución Francesa. En principio era como una expresión, fue una expresión popular de, bueno, pues para democratizar los abusos de esa justicia que muchos de los exiliados que se habían visto obligados a huir del país, pues tenían, ¿no?, un poco de escepticismo hacia esa justicia que venía de poderes absolutos, etc. etcétera, ¿no? Más recientemente, bueno, ya desde el Estatuto de Bayona se va configurando el Tribunal del Jurado, sentando un precedente que facilitó que se incluyera en la propia Constitución de 1812 en España, ¿no? Bueno, posteriormente sí es cierto que en diferentes textos constitucionales el Tribunal del Jurado ha ido pasando por épocas en las que ha estado o ha ido desapareciendo. También ha habido épocas en las que ha sido suspendido. Y digamos que la trayectoria más larga buscando antecedentes en el constitucionalismo español de la institución del Tribunal del Jurado viene desde la época de 1888, 89 es cuando se crea ya la ley del jurado, hasta 1936, es decir, es la época que dura 37 años y que es la que más se queda consolidado, ¿no? Pero sí es cierto que en aquella época se tachaba de clasista, puesto que, bueno, la configuración de esos tribunales, de esos jurados que formaban el Tribunal del Jurado, pues eran sobre todo los mayores contribuyentes municipales, el maestro de mayor antigüedad, o sea, no estaba abierto como es lo que hoy en día tenemos configurado a cualquier persona, bueno, pues lega en derecho y mayor de edad y que sepa escribir y leer, que es como llega a la época actual. Es decir, esos eran los antecedentes y si quieres ahora...
No, me sorprenden además y me interesan porque yo estaba convencida de que esto venía del derecho anglosajón. No sabía que estaba fundamentado en la Revolución Francesa. En cualquier caso, es algo extraño a la tradición del derecho romano.
Sí, es correcto. Esto era una figura que no existía y no en las fuentes clásicas del derecho no lo encontramos y que como digo los antecedentes están ahí. Ahora ya en la época actual, bueno, pues sí que la propia Constitución actual, la de 1978, en su artículo 125, que dice y dicto, ¿no? Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. Fíjate que esto que se proclamó en 1978 hasta 1995, como bien decías, Cristina, es una ley de reciente creación, mediante ley orgánica. Hasta el 95 no tenemos la ley orgánica del Tribunal del Jurado, por tanto pasa bastante tiempo, ¿no? Y lo que habría que reseñar es que la característica en la que fue adaptada en nuestro ordenamiento jurídico español el Tribunal del Jurado fue un jurado o es un jurado puro, para distinguirlo de los jurados mixtos, que si queréis luego entramos un poco a explicar qué diferencias hay, ¿no? Y bueno, pues ahí hay críticas que se pueden hacer y bueno, antes de nada quería decir, Cristina, que quiero mandar también un abrazo enorme a la familia de Diana Kerr, que además les conocemos, en algún momento les hemos podido asesorar también jurídicamente y les mandamos por supuesto un abrazo muy fuerte y en espera de que ese veredicto efectivamente llegue lo antes posible y que sea, bueno, pues a ser posible que haga justicia, por supuesto, para los intereses de la familia y de toda la sociedad, porque esto es al final para toda la sociedad, y puedan descansar al menos un poco más, ¿no?
Bueno, pues bienvenido, Carlos Lacazzi, a esta tertulia de hoy sobre el jurado popular. Vamos a hacer un alto. Os damos el teléfono gratuito. Sois partidarios de esta institución que se encuentra en el centro de la polémica. 900 50 60 06, repito, 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Aquí estamos en la tertulia de chicos de Fin de Semana de COPE con Cristina, y en esta mañana asumimos el debate sobre el jurado popular que se ha desatado En primer lugar, a raíz del juicio contra Rodrigo Lanza por la muerte del ciudadano Diego Lainez, que llevaba unos tirantes con la bandera de España y al que masacró de forma inmisericorde una vez caído en el suelo. 5 añitos le han caído a este sujeto apenas. El problema se ha planteado también ayer cuando el juez ha devuelto el procedimiento que estaba siguiendo el jurado popular contra el asesino de Diana Kerr, el chicle, porque el texto está mal fundamentado y hoy estamos a la espera de nuevo de las noticias sobre ese veredicto pendiente. ¿Estamos capacitados los ciudadanos ordinarios para proporcionar fallos tan delicados de la justicia? ¿Se hace adecuadamente en España? ¿Habría que asesorar a los jurados populares con magistrados? Ese es el tipo de preguntas que hoy se plantean y que te planteamos a ti en el 900 50 60 06. 900 50 60 06. Como no os veo, chicos, tenéis que repartiros vosotros el juego alzando las manos o como os dé la gana para no pisaros excesivamente, y podéis empezar a opinar sobre cómo está este debate.
Vale, no, yo muy breve, Cristina, y a todos los contertulios, simplemente por explicar que efectivamente muchas de las críticas que se hacen al funcionamiento del procedimiento del jurado popular quizá se paliarían si nos fuéramos a un jurado mixto. Como bien decías, Cristina, efectivamente, los escabinados, o jurado de escabinos, por el cual, como bien decía Cristina, estos jurados legos en derecho, estos componentes del jurado legos en derecho, estarían asesorados desde el inicio, además de la instrucción, por un juez jurista, lógicamente, que sí que encauzaría mucho mejor aquellos tecnicismos y aquella parte del procedimiento que pues una persona que no es jurista pues no tiene por qué saber.
Pero es que yo voy más allá. O sea, ¿por qué tienen los ciudadanos que perder su tiempo, estar a veces meses apartados de su trabajo, de sus tareas ordinarias, costando dinero a la justicia, para tener que fallar sobre asuntos que no nos competen y que si a mí me tocasen me resultarían grandes?
Cristina, te voy a contestar yo. Es decir, la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, no solamente son derechos, son también deberes. Es decir, como tenemos el deber de ir a votar, de levantarnos un domingo por la mañana, a ir a votar o de pertenecer a las mesas de votación, también tenemos la obligación de participar en lo que nos corresponde como ciudadanos. Es decir, si hubiera una guerra, se nos pediría que acudiéramos a filas. El derecho de ciudadanía se compone de derechos y también de deberes, y este es uno de ellos. Yo quiero saber, además del cherry picking, de coger casos diferentes, a mí sí me gustaría comentar algunos datos que son datos objetivos sobre cómo está funcionando en su conjunto la institución del jurado en España, ¿de acuerdo? Es decir, para empezar, los jurados condenan a un 90%, 89% de los reos que les llegan, ¿de acuerdo? Es 3 puntos superior a los magistrados, a los 3 en sala, ¿de acuerdo? Es decir, con lo cual están condenando a más gente. Y en segundo,
pero a lo mejor está mal.
No lo sé, Cristina, pero déjame darte otro dato. Déjame darte otro dato. No está mal porque, además, el porcentaje de casaciones, ¿de acuerdo? O sea, cuando un tribunal superior rechaza el veredicto de un jurado, es inferior, es el 20%, y de otro tipo de tribunales es el 24% o 25%. Es decir, un tribunal de casación, un tribunal superior de justicia, está rechazando, en este caso, 1 de cada 5 veredictos de un tribunal popular y 1 de cada 4 de un tribunal de otro tipo. Con lo cual, en primer lugar, están condenando a más gente y, en segundo lugar, están siendo menos recusados y están teniendo menos recusaciones. Es decir, están teniendo menos veredictos contrarios de tribunales superiores. Es decir, si vamos a los números globales, que a veces son engañosos, tan engañosos como el cherry picking, coger casos individuales, la institución del jurado está funcionando razonablemente bien. Y te voy a decir por qué, además. Es decir, primero, porque yo creo que efectivamente, desde el punto de vista, tú ya sabes, que progresista, jacobino, revolucionario, es decir, los ciudadanos...
Progresista y jacobino son dos términos antitéticos.
Uy, no, para nada. Cuéntamelo a mí, que soy jacobino y progresista. No.
Va a ser ahora el régimen soviético muy progre.
Y muy jacobino. Además, me estoy dejando de la cara estilo Robespierre, que lo sepas.
Atroz. Menos mal que no te veo.
No. Pues aparte de que es una obligación ciudadana, en segundo lugar, el legislador ya prevé una serie de delitos que son los que van a ser encausados. Es decir, delitos que tienen que ver con asesinatos, es decir, asesinatos, homicidios, ayuda, creo recordar, ayuda para el suicidio.
Omisión del deber de socorro.
Omisión del deber de socorro. Vale. Y después los relacionados con la corrupción.
Corrupción.
¿De acuerdo? Que en principio no son casos contenciosos administrativos, técnicos, y son más fáciles de evaluar. No es cierto al final.
Que realmente son una minoría de casos a nivel penal.
Correcto.
Del conjunto. Una minoría, pero bajísimo.
Correcto. Y después hay una cuestión, yo creo que una cuestión marco que debemos comenzar a entender. ¿Cuáles son las externalidades que está produciendo este modelo de jurado por el tipo de casos que se encausan? Son casos tremendamente mediáticos. Con lo cual, muchos acusados llegan condenados previamente al juicio. Es decir, yo no
pobre
veo...
Pobre Rodrigo Lanza.
No. Pobre Rodrigo Lanza, no, en absoluto. Pero lo que sí es cierto, que por ejemplo, yo he participado como forense, por ejemplo, en el caso de Sergio Díaz Gutiérrez, fue la primera prisión permanente renovable en Tenerife. Cuando llegamos el primer día estaba condenado. No había empezado el juicio. Yo no digo, no voy a entrar si correctamente luego la condena o no.
Pero esa es precisamente la perversión del tribunal del jurado. Es decir, estamos diciendo que en un procedimiento hay técnicas, y son hay técnicas que existen, que son por las que son posibles orientar la opinión pública hacia un lugar o hacia otro. Esto lo puede hacer gente que tiene dinero.
Eso hemos estado hablando, efectivamente.
Sí, pero la gente que no tiene dinero no, y por tanto hay una desigualdad de armas en la cuando existe bueno, la institución
totalmente
del jurado
de acuerdo.
Popular, en este caso, impresionante.
En este caso, que fue hace un par de años nada más, ¿no? Cuando se dictó la sentencia aproximadamente, aunque no os lo vayáis a creer, hubo ciertos ayuntamientos del entorno de la víctima, porque la víctima era canaria, mientras que el asesino era godo, y así lo expresaban los medios de comunicación canarios.
Algunos dicen que los peninsulares son godos.
Efectivamente. La cuestión es que para algunos canarios se resumía en que un godo había ido a Canarias y había matado a un canario. Y había ayuntamientos que habían invertido literalmente dinero en campañas publicitarias y para agitar a las personas. Es decir, cuando llegamos allí a la sala, había centenares de personas que nos insultaban. Estaban en la calle.
Claro, es que lo que señalan ahora se lo pasaré a César Calderón.
¿De dónde sacas un jurado?
Claro, es el magistrado está habituado, tiene dominio de sí mismo y tiene mucha más capacidad de aislarse de las presiones. No hay más que ver lo que ha sido el caso del juez Llarena, ¿no? En el tema del procés. Me vais a perdonar que voy dando paso a los oyentes y lleva Julio un rato largo esperando. Julio, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Igualmente, Mónica.
Cuéntanos.
Mira, no, yo opino que lo de jurado popular es una verdadera y auténtica aberración, porque la justicia debe ser administrada, según opino yo, no sí. Creo que lleve razón.
Bueno, yo también lo opino, ¿eh? Ya te veo por dónde vas.
Vale, muchas gracias. Debe ser administrada por profesionales, pero que además lo sean verdadera y concienzudamente, no que sean unos meros muñecos de los gobiernos existentes en sus momentos, y puestos a dedo por los políticos de turno o de su signo. Eso es una verdadera barbaridad. Y creo que con esto, y perdóname que me haya pasado, lo he dicho casi todo, Cristina.
Pues muchísimas gracias, Julio. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a Sevilla.
Otro.
Uy, ahí está Domingo, creo. Buenos días. A ver, se ha cortado. Bueno, ahora lo retomamos. Dime.
Iba a comentar, Cristina, volviendo a tema enfocado más en lo jurídico. Antes estabais hablando un poco de esa lista, ¿no? De delitos tipificados que entran para que sean enjuiciados mediante la ley del jurado. Pues aquí también hay que hacer una crítica, porque la lista, desde luego, a mi modo de ver, también sería mejorable y es discutible. Porque si se pretende atribuir al jurado delitos que que puedan aportar ese sentir social, que era el espíritu de la ley también, ¿no? Y que, bueno, pues que los ciudadanos participen de la administración de justicia. No se entiende la nueva aparición, por ejemplo, en este listado de que viene tipificado y viene prescrito en el artículo 1, pues delitos contra la libertad sexual. Por cierto, que están excluidos del texto final de esa sensibilidad, ¿no?, de estas conductas. Entonces, no se entiende. Y por otro lado, se meten delitos, se incluyen delitos que nada tiene que ver con la seguridad de las personas y tal, como el tema político que hemos dicho, prevaricación, cohecho, que son delitos además de componente muy técnico, muy difícil para el común de los mortales no entender, cuanto menos si no son juristas. Por tanto, incluso en la lista de delitos que viene tipificada, pues ahí cabe también crítica, y yo por lo menos también
quería señalarla. Pero eso es. Perdóneme un segundo, que nos llama Teresa de León. Buenos días.
Hola, buenos días.
Teresa, adelante.
Yo quería, vamos, yo no sé a quién se le ocurriría lo del jurado popular, porque lo que es cierto es cómo se hacen. Imagínese, entre todos los afiliados a la Seguridad Social se hace un sorteo para que a uno le operen del corazón, a otro le operen del estómago, a otro lo operen del intestino. No,
y bueno, tú el médico en un momento dado.
Y que además el jurado opine además sobre la técnica a emplear quirúrgica.
Exactamente.
Claro, y voten.
Claro,
no,
para participar
nos,
en las
nos parece mejor que este tipo de válvula en vez de esta otra.
Es que además se da la circunstancia de que yo tengo una hermana que es magistrado juez. Ha tenido que hacer 5 años de carrera.
Claro.
Ha tenido que estar opositando 6 años para conseguir la plaza de juez. Ha tenido que estar 1 año en la escuela de jueces
esa
en
señora,
Barcelona.
Esa señora ya llega muy contaminada, ha visto muchas leyes ya.
Ha visto de todo.
Y con un espíritu de revancha tremendo. Puede estudiar tanto.
Es que yo no quiero que unas personas de las que no saben de nada...
Sí, como yo o cualquier ciudadano ordinario, claro.
No me operen ni de anginas.
Claro. Muchísimas gracias, Teresa.
Yo estoy totalmente en contra del jurado popular. No sé... ¿Quién sería el tarao que se le ocurrió esta magnífica idea de personas de las que ellos tienen una preparación más que suficiente, yerran más que... Bueno, iba a decir un taco, pero no lo digo.
No es cierto, no yerran. No.
Yerran no. Muchísimo, o sea, y que una persona
yerran menos
normal
que los magistrados,
y corriente...
De hecho.
Normal y corriente, tenga que hacerse cargo de esa presión y de además de juzgar a una persona para lo que sea, por un robo, por un asesinato y más por estos casos.
Bueno,
que son de primera. Vamos, es que yo ahora mismo, a mí me llaman juzgado para que vaya que me metan en la cárcel.
Sí, porque es obligatorio, además, sí. Sí, Teresa. Muchísimas gracias. Cristina. Yo, fíjate, César... buenos días. César, Pablo, que estabais en este debate, ¿no? El tema de la democratización de la justicia, me da un poquito de risa. Quiero decir, porque es como decir, a democratizar la educación. Una vez al año pasamos por las aulas
tranquilo.
Desde nuestra profesión, yo, por ejemplo, como periodista, explico a los niños en las clases de los colegios lo que hace un periodista, porque así participo de la democracia. Pero bueno, vamos a ver. La democracia, que esto es una cosa que no acabamos de aprender en los colegios, no es votar. La democracia es por delegación. Yo elijo unos señores representantes que van a la Cámara a representarme. Yo colaboro con mis impuestos en una justicia de tal manera que unos señores hacen unas oposiciones y sirven a todos. O sea, yo no me siento más demócrata por tener que ir ahí a opinar de cosas que me vienen grandes.
Claro, a mí me pasa igual, Cristina. Es como si mañana dicen, no, es que tienes una vez al mes tienes que ser policía en tu barrio.
¿Claro?
Y dices, pues me da un poco la risa, salvando la distancia. Y luego la parte, además de la técnica, la parte emocional. ¿Por qué tengo que sufrir semejante marrón de mandar a un señor a la cárcel si no he sido preparado psicológica ni técnicamente?
Es que el problema
exactamente,
es grave, ¿no?
Exactamente, pero es que tendríamos que distinguir entre la tecnocracia y la democracia, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? ¿Queremos personas preparadas para que tomen decisiones importantes o queremos que todo el mundo participe en ello? Psicológicamente, desde luego, ya que aludes a ello, Pablo,
claro.
Psicológicamente no es para la propia persona, sino está capacitada efectivamente la persona para tomar decisiones, qué características tiene, qué
sobre
características
todo...
no tiene, qué criterios
de selección se han tenido en cuenta, que son influenciables. Es decir, es que hay tantos inconvenientes que yo no sé qué aporta el jurado.
A ver, es decir,
ir a una mesa electoral, sí, pero una mesa electoral es un trabajito.
No, señor, no, señor. Es decir, a ver, ciudadanía. Concepto básico de ciudadanía. No solamente tenemos derechos, tenemos obligaciones como ciudadanos.
Momento.
Es que esto es así.
Pero las obligaciones
pueden
cambiar.
A ver, dejad hablar a César, que es aquí la voz discrepante, y luego pongo a Aon. A ver, César,
defiéndete. Vamos a ver, ¿cómo que no?
Sobre las críticas de la destitución del jurado, que comparto muchas de ellas, sin ninguna duda, que no es perfecta, sin ninguna duda, dos cuestiones muy simples y creo que son perfectamente comprensibles. En primer lugar, condenan más que los tribunales.
Eso no es bueno.
No. Dejadme que acabe, por favor. En segundo lugar, tienen menos recursos, con lo cual parece ser que eso debería indicarnos que se equivocan menos. Y en tercer lugar, hacen que la ciudadanía participe en la justicia. Es decir, tenemos tres poderes fundamentales en el Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. De ellos, dos poderes se manifiestan o toman cuerpo a través de decisiones ciudadanas. El legislador, ¿a quién se le ocurriría esto del jurado? A Manuel Fraga, a Gregorio Peces Barba, a dos constitucionalistas, señores, que creo que de todas las ideologías, que creo que además está un poco en cuestión. Es decir, los ocho tipos que crearon la Constitución Española hicieron esa previsión para este tipo de cuestiones.
Hay que ver que en derecho comparado, en todas las legislaciones practicantes del mundo, existe el Tribunal del Jurado, con lo cual eso apoya un poco tu teoría de estar a favor también de esta institución, ¿no? Pero lo que sí es verdad que en España se fue, como he comentado antes, fue primero a una institución de un jurado puro, y que además con alguna connotación que difiere de otras legislaciones. ¿En qué sentido lo digo? Aquí no solo los miembros del jurado tienen que valorar los hechos, si son los hechos probados, sino que además tienen que decir si son inocentes o culpables. Esto es lo que va en exceso, desde mi punto de vista.
Estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo.
Hay aquí...
Pues metamos el servicio militar obligatorio otra vez, porque también evidentemente es una...
Que lo quitó Aznar, recuérdalo.
Me da igual que lo haya quitado.
Que yo estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio.
No, pero
el pueblo en armas, querido.
Quitar y poner.
César,
yo me pido ser Roy Bean, el juez de la horca.
Me voy, me han avisado de que tengo que operar a una señora ahora mismo, me voy al Ramón y Cajal.
Me ha tocado hoy. Sois lo peor.
Dios mío.
Sois lo peor, dice. Bueno, en cualquier caso, lo que sí ha servido a la tertulia es para evidenciar que es una institución bien controvertida, sobre la que determinados padres de la Constitución tomaron posiciones que no están necesariamente compartidas por la totalidad de los ciudadanos, ¿no? Pues agradezco a todos los chavales su incorporación a esta tertulia de tanto éxito, a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, a Pablo Herreros, a nuestro César Calderón, que se ha batido como un salvaje, a Pablo Muñoz, que estaba también hoy con nosotros, nuestro especialista en policiales, y a nuestro invitado especial, a Carlos Lacazzi, abogado, que nos ha asesorado técnicamente. Nos vamos a las noticias, gracias a todos, y con Carmen Lomana, a la hora glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE. Estar informado.